de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Hay que luchar, nuestro futuro va a cambiar. Defendamos nuestra casa y un lugar donde crear. Ya no importan nuestros roles, debemos aliarnos.
¿Y para qué?
No hay razón para luchar, todo esto se hundirá.
Se acabaron las historias, ya no hay nada que contar.
Un teatro, ¿a quién le importa? Es un edificio más. No valdrá tu amor, tu honor, di dónde están.
No pasará,
no pasará,
este teatro pasará.
Comenzamos hoy de uno en uno con esta canción reivindicativa, un alegato en defensa del teatro. Y para hablarnos de este tema y de esos locos fantasmas, hoy está con nosotros un loco fantasma, Jorge Aijado, bienvenido.
Muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias.
¿Cuánto de loco y cuánto de fantasma?
Más de la cuenta de ambas.
Desde luego tu trayectoria profesional, aparte de la de un gran artista, compositor, cantante, actor, multiinstrumentista, también es un poquito la de un loco, ¿no? Tal y como están las cosas.
Sobre todo, muy dispar, digamos, mi perfil o mi persona es muy dispar por las cosas diferentes que he ido haciendo, por la vida que he llevado, pero también construye lo que soy. Entonces, feliz con esa locura ahí implícita en mí.
Bueno, vamos a empezar por esos Locos Fantasmas, que es un musical que está en el teatro una temporada más. Estáis en el pequeño Gran Vía, exacto, si no me equivoco. Sí, pero ¿cuántas temporadas llevamos ya? Con gira y todo, ¿eh?
Sí, sí. Esta es la cuarta. Y ya a partir de la tercera nos empezaron, como seguíamos en Madrid, empezamos a ir gira y a la vez Madrid, porque no queríamos perder la oportunidad de estar por fuera, y como Madrid pues iba bien, pues seguíamos.
Pero esto es un milagro en una obra de teatro infantil, en un musical infantil, infantil entre comillas, que también vamos a hablar de ello, sí, porque yo diría más bien para todos los públicos, pero aún así me parece un milagro.
Lo es, o sea, lo es absolutamente, y para mí es... La primera intención cuando montamos esos Locos Fantasmas fue crear una cosa que no existe en el teatro musical, y es la marca. La marca en cuanto a... nadie sabe qué productoras hay, hablo del público siempre. El profesional obviamente está informado, pero el público no sabe. Esta obra es de esta productora, quién compuso las canciones, no existe un material creativo, no existe equipos creativos. Entonces creo que el teatro musical ha crecido mucho en los últimos años, comercialmente hablando, pero le falta el amor y la marca, las dos cosas. Y llevamos esos Locos Fantasmas al teatro con mi compañero y socio Juan Carlos Guerra, que es el guionista y director, que llevo 11 años trabajando con él y haciendo montajes, pero queríamos demostrar a la gente que se hacen cosas, se crean cosas. Y llevar 4 temporadas me parece no un éxito de esos Locos Fantasmas o de Guión y Cuenta Nueva o nuestro como tal, sino del teatro. Me parece maravilloso que pasen esas cosas, cosas creadas.
Relacionándolo con ese éxito del teatro y con este tema que estaba sonando, y también lo vamos a hilar, si te parece, con el argumento de esos Locos Fantasmas. Momento que vive el teatro, esta canción que escuchábamos, que se convierte también un poco en el himno del Día Internacional del Teatro.
Sí, sí. Justamente, bueno, Telemadrid, esta casa apoyó mucho esta iniciativa, que grabamos con varios de los protagonistas de todos los musicales activos que había en ese momento, justo hace un año, y participaron con muchísimo amor, con muchísimas ganas, grabaron cada uno unos trocitos de canción, hicimos un videoclip, se emitió, no como reivindicativo, porque la palabra reivindicativo últimamente se utiliza de una manera un poco más agresiva, yo diría como amor, porque yo dije, lo primero que queremos hacer cuando grabamos el videoclip y la canción era disfrutar de estar juntos. Eran protagonistas de Cabaret, protagonistas de El Rey León, protagonistas de Priscila, Reina del Desierto, todos los protagonistas juntos, demostrando una cosa que es real, y es que no somos competencia. Si alguien va al teatro y disfruta de una obra, vuelve. Si alguien va al teatro y no disfruta del teatro, caca. Hmm. O sea, entonces aquí si cosechamos, cosechamos para todos, en realidad. Esto no es un equipo de fútbol, que yo soy de este equipo y los demás son... No, al revés.
Sois el mismo equipo.
Es el mismo equipo. Entonces, se reivindicó un poquito desde, fíjate, todos los protagonistas, una canción creada juntos, no vamos a reivindicar una canción de un extranjero, no, esta canción era mía.
Tuya, pero ya creada previamente para esta obra de la que estamos hablando, que es Esos Locos
Fantasmas.
Exactamente,
está extraída de la obra porque la obra, la sinopsis, es, bueno, la cuento ya que estamos, es una niña que se esconde en un teatro, escapando de la policía porque ha robado una sandía, y en el teatro se encuentra los fantasmas de los personajes que los actores abandonaron. Explico esto. El teatro se abandonó 7 años atrás, los actores se fueron, las producciones se fueron, pero los personajes quedaron ahí. Los personajes clásicos, los personajes modernos, el humor, el drama, entonces ahí está el personaje de la comedia.
¿Ese eres tú?
Ese soy yo, justamente.
Claro, que,
soy yo.
Que hay que ir explicando que Jorge Ahijado es escritor o autor de la
autor,
obra. Director en la parte
director,
musical.
Director, parte musical, productor y actor.
Y actor. Juan Palomo.
Sí, vamos, absolutamente.
Bueno, hay mucha más gente de la que luego hablaremos.
Que conste que muchas veces hago, o sea, compongo canciones para musicales en las que no actúo, pero en este caso lo siento, pero tuve que hacerlo porque me gustaba mucho el personaje y lo cogí.
Entonces tú eres comedia.
Sí, yo soy comedia. Ahí está, comedia, dramón, melodrama y espectro. Son los personajes de los caracteres, ¿no? Está, el melodrama es la protagonista, es el personaje de las mujeres protagonistas. Está espectro, que es el antagonista, ni siquiera lo... A veces lo tratamos como malo, pero no, es el antagonista. Porque ese es el código teatral con el que se habla de esos personajes. Entonces, sumerges a los niños y a los padres, o sea, a todos, en el mundo del teatro. ¿Y qué hacemos? Pues el teatro lo van a derribar. Entonces, hay intrahistorias, pasan muchas cosas ahí en esos momentos, pero uno de los objetivos es que el teatro va a desaparecer y lo van a tirar abajo. Entonces, claro, esta canción está extraída... porque es una oda al amor al teatro y los fantasmas quieren proteger y defender el teatro desde el amor, nunca desde nada reivindicativo, como te digo, políticamente incorrecto. No, aquí no. Utilizamos la política desde el lado que sería el más interesante para el pueblo, que sería desde el corazón, y reivindicamos el amor al teatro, simplemente. Y ahí pasan cosas que no puedo contar porque tienes que ir a verlo.
Hasta ahí puedes leer.
Hasta ahí puedo leer.
Por eso
hasta
yo lo hilaba con el Día Internacional del Teatro, en tanto que tú hablabas de ese videoclip grabado por diferentes compañeros de profesión, protagonistas de distintos musicales, para promover el amor al teatro. Y al final, en definitiva, ese es el argumento también de Esos Locos Fantasmas, o uno de los diferentes argumentos que hay en la obra, en la trama, que es promover, sobre todo entre los más pequeños de la casa, el amor por las artes escénicas.
Totalmente. Y además, una frase que usamos de reivindicativo es: no lleves a tus hijos al teatro, vete con tus hijos al teatro. Son dos términos muy diferentes. Yo tengo un hijo, entonces lo entiendo perfectamente, que pues llevas al niño al teatro, se divierte, tú le ves.
¿Qué edad tiene tu hijo?
2 años.
Uy, de pequeño.
Y ve, eso es lo que falta.
O sea, que le has tenido ya después de estar con esos locos
sí,
fantasmas
no,
por ahí
nació,
dándolo todo.
Nació, o sea, la primera cosa que hizo, tenía menos de un mes y ya estaba viendo Esos Fantasmas. Viendo más que nada porque, bueno, estás por allí, pues venga. Y pues se generó, tiene un respeto o entiende el teatro y jamás da problemas. Es más, le iba a ver otras obras de otros compañeros y perfecto, perfecto, perfecto. Está ahí como uno más. Y bueno, tiene su gracia, hombre, se ha criado entre bambalinas, entonces quizás no se asusta tanto, entonces al ser tan chiquitillo no se pone a llorar de repente. Pero independientemente, lo que sí notas mucho, ya no hablas de gente que lleves tú o que puedas conocer, sino el público de la calle en general, que un reivindicativo muy, muy, muy habitual de la gente es darte las gracias por la obra, que es una cosa que es hiper mega bonita. Padres que te dicen: he llevado a mi hijo 8 veces, 10 veces al teatro, es la primera vez que le veo callado durante 1 hora y cuarto, porque nuestra obra no es una obra que sea animación, que busque vamos a cantar, vamos a dar palmas, no, es teatro, los niños van a ver teatro. Y lo ven.
Pero sí interactuáis con el público.
Sí, tenemos juegos, entre comillas juegos, dentro de la historia. Porque es una cosa que cuando montábamos, para contar una anécdota aquí entre nosotros, cuando montábamos la obra, pues hicimos pues pequeños pases, incluso sin vestuario, con gente conocida, amigos, para que nos dijesen, aquí cuidado, ta, 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 pues no sé, opiniones, ideas. Y una que se cumplía mucho era: rompéis poco la cuarta pared.
Bueno, es que eso ahora está muy de moda, pero claro, durante muchos años no era necesario romper la cuarta pared.
Se ha puesto de moda porque hemos bajado el nivel, tal cual. Yo he trabajado en otras producciones.
¿Y es una forma de captar o mantener la atención del espectador?
Es una forma de suplir carencias.
Eso es a lo que me refiero. Sí. Si a ti la historia te engancha como espectador, no necesitas que te hagan interactuar para no perder el hilo.
Hay que diferenciar cantajuegos, o sea, un niño cantando, que es maravilloso, Perfecto, eso es un tipo de espectáculo del teatro. Entonces, en muchas obras de teatro, pues piden dar palmas, piden al niño tal, hacer esto, hacer lo otro, porque la interactuación hace que el niño esté entretenido, por lo cual no necesitas que esté focalizando. Pero si apuestas por un buen guionista, por una buena historia, por unas buenas canciones, puedes arriesgar por la historia. Puedes arriesgar porque el niño esté, de repente, 40, 50 minutos callado. Sí, perfectamente, nosotros lo hacemos, nosotros la obra empieza interactuando y llega un momento que no se puede romper la cuarta pared, porque están pasando cosas en escena hasta que pasan otras cosas y sí se rompe la cuarta pared. Pero por algo, hay una historia que manda, no es, bueno, en esta canción levanto las palmas, pido palmas para que el niño de palmas se ponga a gritar y se divierta. Es otro concepto, arriesgamos un pelín, pero
Jorge,
funciona.
Sí, iba yo a hurgar en la herida.
Dale.
Claro, partimos de la premisa de que en esos locos fantasmas, tú nos has dicho el argumento, una niña se refugia en un teatro y se encuentra con unos fantasmas. Ya para los más pequeños, fantasmas.
Totalmente.
Luego hemos hablado de esos personajes que de alguna manera también suponen un repaso por el teatro clásico. Uh-huh. Para los niños también parece complicado. Luego tiene ese puntito, ¿no?, de decir, vamos a promover ese amor por las artes escénicas. Mensaje, complicado.
Totalmente.
Y al final resulta que lleváis más de 4 temporadas en escena, que habéis obtenido muchos reconocimientos, desde premios hasta nominaciones, por ejemplo, a los Max. O sea, reconocimientos muy importantes. A ver, ¿cómo lo habéis hecho?
Vale, lo primero es muy divertido.
Bueno, no sé si vas a querer desvelar tus secretos.
Sí, porque es bonito. Lo primero, que es muy peculiar, que uno de los primeros consejos que nos dieron era cambiar el título. Esos locos fantasmas, dijeron,
una obra de palabra fantasmas para los niños.
No estás haciendo una adaptación de...
Tú estás haciendo todo mal. Habéis llevado la contraria.
Es un desastre. De primera, es un desastre. Porque la palabra fantasmas. Segundo, no es un cuento clásico, ni un personaje clásico, ni una película de Disney, ni etcétera, 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 etcétera. Por lo cual, ¿dónde vais? ¿Qué queréis hacer?
¿Qué locura es esto?
Amigos personales, o sea, amigos importantes. Ya no que no decían, mira, ¿cómo te digo esto? Y nosotros, no... Entonces, primero, la apuesta fue trabajar de corazón. Yo he venido de grandes producciones, he trabajado, pues eso, en Rey León, Jesucristo Superstar, en grandes producciones. Luego hablamos de esto. Entonces, ¿qué pasa? Sé los pormenores y los pormayores de la producción. Sé cuáles son los defectos. Muchos. Todos siempre cometemos errores, porque en este caso hubo cosas que me hubiesen gustado hacer de otra manera, pero lo principal es que el artista, perdón por decirlo, y perdón todos los artistas que me escuchen, pero pierde mucha energía por la boca. Yo hablo mucho también, es verdad, pero vamos a otra cosa. Me refiero
Tú eres
a que...
un derroche de energía.
Sí, eso sí. Y me viene bien para estas cosas. Y es que si no trabajas 25 horas al día, no puedes estar orgulloso de un producto. Esto es una empresa más, un trabajo más. Cuando te sientas, ¿qué ofreces en esos locos fantasmas? Pues ¿qué decidimos? Apostar por la calidad. Decidimos apostar por algo. Y si apuestas por algo, no es voy a hacer unas canciones que estén bien. No. No te duermas hasta que no esté bien eso. Entonces, el guionista, yo coescribiendo, todo el equipo, Paula Guida, todo el equipo trabajando para crear vestuario, maquillajes, todo tenía que ser impecable. Entonces, no podía descansar nadie. Porque pasa mucho en el mundo artístico. Hay un momento de está bien, ya está, está. O sea, hay un momento de... Sí.
Uy, tú como jefe eres un chungo.
No, porque... No, lo bueno que tengo es que me estoy muy bien rodeado. Frase de Steven Spielberg, que es lo más importante, es... Si tengo un talento, es para saber rodearme. O sea, yo no necesito... Con la gente que comparto, que estoy hablando de un equipo de 12 personas. Es decir, que no es... Soy yo y un amigo. Somos 12 personas. Y los 12, a día de hoy... O sea, la única obra que ha mantenido el elenco somos esos locos fantasmas. Ni grandes, ni pequeñas. Es el mismo equipo desde el primer día. Eso no lo puede decir prácticamente ninguna obra, excepto que sea marido y mujer, que eso ya, si se separan, es malo. Pero me refiero a que eso es uno, casi el mayor éxito, más orgulloso que estoy.
A ver, ¿quiénes sois?
O sea, el equipo.
Sí.
Te empiezan...
¿Te vas a acordar de todo? Sí, después de tanta temporada.
Mercachis como... Sí, pero...
¿Te has traído apuntes? Mira que yo no lo tengo apuntado.
No traje apuntes. Pero mira, David Villaécija hizo todo lo plástico, que es tanto el cartel como la escenografía. Juan Carlos Guerra es el guionista y director. Paula Guida, actriz, hace de melodrama, pero también es la que diseñó el vestuario y es director de escena. Alex Arce y Fernando son los directores, o sea, los que han creado las pelucas, maquillaje, que ganaron el premio del teatro musical, por cierto, a mejor... peluquería y maquillaje por fantasmas. Luego el elenco imprescindible, o sea, Joaquín Oliván, Paul Bardot, Ruth G., Bea Olivares... Uy, no, ¿cómo se me olvida alguno?
Yo no lo llevo contados.
Fernando Samper, Carlos Quero, Vero, bah, o sea, bueno, sé, me dejo alguno, pero no
voy a
hasta mañana.
Te voy a dar un respiro y vamos con un poquito de música, sí, sí, con sí. Los Beatles.
Faltaban algunos, seguro.
Bueno, tú, por si acaso, repasa mentalmente mientras escuchamos un clásico de los Beatles que lo has elegido por...
Sí. Mi banda preferida. Es mi grupo, viví mucho tiempo en Inglaterra, estuve en Liverpool como buen fanático y soy fan, soy de esos que se emocionan.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid.
en Onda Madrid.
Estamos hoy charlando con Jorge Ahijado, un hombre polivalente, multifunción. Hemos empezado por esos Locos Fantasmas, que en este momento está en el pequeño Teatro Gran Vía, un musical para toda la familia. Y bueno, pues relacionado con quienes ponéis en marcha esta historia, me podrías contar, ¿no?, que creo que la compañía va creciendo, porque esto arranca en un proyecto que era prácticamente un microteatro.
Exactamente. Juan Carlos Guerra y yo llevamos trabajando, vamos a cumplir 11 años, 10 años y medio ahora mismo.
Trabajando juntos,
como guionista y compositor. Normalmente él dirige también en escena, yo dirijo musicalmente. Entonces la gracia está en que habíamos trabajado para clientes directos. Pues de repente Metro Bacesa, el Cabildo de Gran Canaria, etcétera. Clientes que te piden...
Pero por encargo, ellos te piden, encargo. El cliente te dice, hazme un musical.
Exactamente. Por el aniversario de no sé qué, por las navidades, por tal. Oye, nos gustaría, como va a ir de esto tal, que vaya de esto. Entonces les desarrollas un guión, una historia, unas canciones y se lo haces. Son trabajos muy bonitos porque son desafíos. Tienes que crear a medida, aprendes mucho, porque además de repente ha habido años que de repente hemos hecho 4 montajes seguidos. Y el aprendizaje es muy grande, pero no nos dejó no deja marca en cuanto al público directamente. Stage Entertainment hizo una iniciativa de microteatro musical hace 3 años. 3 años y algo. Sí, 3 años, creo, justo. Y nosotros presentamos eso, Locos Fantasmas. No, 4 años, perdón. Y pues fue elegido y se representó. Y encima, dentro del microteatro, fue elegido una de las mejores obras del año. Y se volvió a representar. Se representó 2 veces seguidas. Y vimos la oportunidad. Vimos un momento, hablé con varios programadores, hablamos con el Teatro Lara. Les gustó la iniciativa, les gustó la idea y la llevamos a lo... Crecimos un poquito. Entonces esto ya nos... Éramos unos contratados hasta ese momento. Pasamos a ser producción. Un salto muy complicado, un salto muy estresante, pero un salto interesante cara a que la gente nos conociese de verdad, el público, no el ayuntamiento de ningún lado. Y funcionó. En Lara lo representamos, pues de repente pues testeamos un mes, funcionó, nos quedamos. El Lara, pues tiramos para adelante. Aquí un poquito decide el público que si de repente no interesa, pues te vas de cartel. Pues no, funcionó y seguimos. Y claro, cuando estrenamos, pues estrenamos con nuestro poder, con nuestros medios, y se ha ido sumando gente porque hemos ido viendo de que una cosa que queríamos era crecer, no quedar a medias y hacer unas funciones en teatro. Entonces se ha ido sumando la gente que no he comentado anteriormente, que son los 2 Danis, que están en el equipo de sonido, Ángel, que son nuestros jefes técnicos, y ahora tenemos un equipo ya estable porque tenemos
y ya
más.
Podemos hablar de compañía.
Sí, podemos hablar de compañía porque aparte nos hemos estabilizado, nos hemos creado como empresa. Y ya es compañía porque de mano tenemos otros proyectos en la mesa. Este Circo es una ruina, que todavía no digo la fecha, pero ya hay fecha de estreno y todo, que es nuestro siguiente montaje, que se va a estrenar un poquito más grande incluso. Es un montaje que va a hablar de la historia del circo,
ya,
desde
ya,
dentro.
Te iba a decir, digo, esos Locos Fantasmas, un teatro que quieren derruir y ahora nos vamos a Este Circo es una ruina.
Sí, son las 5, bueno, digo la sinopsis muy rápida, son las 5 últimas horas.
Seguro que hay fantasmas de estos, payasos de estos
clown.
Que dan miedo.
No, en este caso no da miedo, está un poco inspirado en el circo clásico. Son las 5 últimas horas antes de un estreno y es un desastre. Y lo que hablamos es de la fuerza interior y del talento natural. Yo no digo de Nash, y es porque están equivocados los roles y demás. Son artistas circenses muchos, hay clown. Está un poco inspirado en Chaplin, en los hermanos Marx, en Laurel y Hardy, en ese código clown que tenía...
Mira que una de las preguntas que yo tenía preparada es ¿cuál es tu mayor locura hasta la fecha? Y ya creo que me la voy a ahorrar.
Madre mía. Madre mía, ¿cuál no diría más bien? Soy una persona que apuesta mucho. He apostado, me he ido...
La vida es riesgo.
Sí, y así me lo he tomado. Eso es Locos Fantasmas, lo he producido yo, lo he pagado yo. Y no es que yo sea hijo de nadie, ni...
Y tienes un hijo de 2 años que alimentar y no sé tu pareja qué opina de todo esto.
Pues a veces me odia mucho. Me odia mucho porque es... no se puede eso. Y sí, se debe. Entonces, claro, soy de apostar, del lado romántico y a la vez del lado profesional. Porque por ser muy romántico y trabajar de corazón, no olvido que esto es una empresa, que esto es un trabajo, que hay que hacer números, que hay que vender, hay que hacer cosas interesantes. Pero sí nos ha pasado que Fantasmas de repente llenó un hueco. Y es que no había obras en cartel creadas. No había obras en cartel que apostasen por algo agresivo en cuanto a... un título complicado. Un título
mensaje,
no comercial, un mensaje.
Aparentemente, sí. Pero luego para toda la familia, con diferentes lecturas. En cuanto a los niños, que encima los niños de hoy en día yo creo que están hiperestimulados y entiendo que son un público súper exigente. ¿Qué crees que es lo que más les engancha? ¿El humor? ¿La música?
Qué buena pregunta. El niño es un adulto en pequeño o el adulto un niño en pequeño. O sea, hay una
pero
cosa...
los niños, yo creo que como público son peores, entre comillas, sí, porque son sinceros. No, un adulto guarda la compostura, le guste más o le guste menos.
Son sinceros y te regalan momentos maravillosos, porque el niño te regala momentos muy buenos cuando durante la obra de repente ves que gritan algo. O sea, sale el malo y se pone a gritar, ¡no! O sea, porque ves que de
participan,
verdad
sí, están viviendo.
Están pensando que eso pasa. O sea, luego te preguntan, ay, o sea, ¿creen que han salvado el teatro de verdad? O sea, ¿creen que la obra no ha sido una obra? ¿Qué ha pasado de verdad? Que el teatro lo iban a demoler. Entonces es como, qué bonito es eso. Y con el niño jugamos con una materia doble. Y es que, por ejemplo, en Fantasmas la estética cuenta mucho. Estamos mandando a veces mensajes un tanto adultos, o frases o momentos más quizás adultos, pero el código es muy infantil. Tienes un personaje que en este caso justamente es el mío, comedia, que es más clown, es más bufón, es más divertido. Tienes a la niña que hace de intermediario, hace que los fantasmas... Hay un niño en medio.
Entonces, es el nexo.
No tienen miedo a los fantasmas, porque hay una niña que en ningún momento
no tiene miedo.
Es más, le parece súper... La niña es la que se ríe de los fantasmas. No estamos hablando de una niña tontita o aprincesada. No, es una niña espabilada,
bueno,
inteligente.
Bueno, que viene de robar una sandía que la persigue la policía, sí. Que es que el arranque...
Sí, el arranque, vamos, ni Mark Twain nos supera ahí en drama. Pero no, el arranque sobre todo es porque es una niña espabilada, es una niña de al día de hoy, y no es que nos asuste, es que al revés, le parece muy llamativo, ¡ay, qué guay! Y es la niña, los fantasmas, los que tienen miedo a la niña casi, porque la niña es inteligente, y ese es nuestro leitmotiv, el niño es inteligente, le puedes contar muchas más cosas, obviamente ten cuidado cómo las cuentas, y las canciones endulzan, los chistes endulzan, el niño le gusta mucho. Hay un momento en la obra, pues que hay una balada un poquito más... abajo, que era como, una vez más nos aconsejaban, cuidado con eso, pues impresionante cómo reaccionan. Incluso niños te dicen bravo, o sea, es como...
¿Y hay novedades esta temporada? Porque claro, ya son varias, no sé si nos estás invitando también a repetir sí. A los que ya hemos visto la obra, porque hay alguna novedad más.
Por deficiencia, o por bien o para mal, somos creativos, y eso significa que no dejamos morir. Eso es una cosa que yo he visto en muchas producciones en las que he trabajado, y muchas que he sido testigo, por amigos, por ir a verlas, y es que estrenas de una manera y luego, bueno... Va bajando el nivel de exigencia, va bajando el nivel de calidad. Nosotros lo que hacemos es reinventar muchas cosas. Cambiar cosas de los personajes, cambiar cosas del texto. O sea que sí hay muchas cosas nuevas. Tanto en dirección, como incluso hay momentos instrumentales diferentes, hay dinámicas diferentes, sí cambia la obra. Y sobre todo porque cada vez que paramos una temporada, descansamos todos y...
¡Ay! Venís con energía,
y venimos con energía
ideas
y con ideas.
Nuevas.
Sí, siempre. Es que lo que... Es lo bonito de que haya un equipo creativo detrás. Un equipo creativo que está encima de la obra, no se despega de ella. Entonces, no sé si mejor o peor, no me gusta poner adjetivos calificativos, pero lo que está es muy viva. Y es más, la última función, por ejemplo, yo pues estaba en escena y me acuerdo que de repente me bajé y me vino Ángel y me dio un abrazo, pedazo función. Y yo dije, ¿por qué? De verdad que no sentí que fuese mejor o peor. Y dice, no. Y yo... Ostras, pero porque estás detrás, intentas que siempre esté fresco, y eso se nota mucho, para bien.
Vamos con otro poquito de música. Elton John, ¿es uno de tus referentes?
Absolutamente. Elton John lo descubrí hace años ya, lo he visto varias veces en directo, y fue un ejemplo de que los grandes son grandes por algo. Yo me acuerdo cuando lo vi en directo, en España tiene quizás fama demasiado de baladero, por ejemplo, tal, y es un cantante de blues increíble, es un bluesman, un soulman, y me acuerdo cuando lo vi en directo, lo vi a piano solo.
En Las Ventas. El mismo concierto que vi yo. Y, espectacular.
Es como...
Un señor en una plaza de toros, solo con un piano.
Exactamente.
Poniéndote el vello
sí.
De punta, de principio a fin.
Tercera fila. Sí. Y ahí, madre... O sea, el día que vi ese concierto ya me gustaba de entonces, pero es increíble. Me parece que muchos de los grandes...
Un maestro.
Cierto, es por algo. Es grande por algo.
¡Hala! Taste of love in a simple way.
cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown by now. No, I'm still standing, better than I ever did, looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
I'm still standing.
Jorge Aijado, un hombre bueno, pues que es músico, compositor, actor, que estábamos hablando de una producción en la que eres arte y parte, como yo decía, que son esos locos fantasmas, pero que tú has participado en otros muchos musicales,
sí.
Musicales de éxitos, el libro de la selva, Toys, El Rey León, no sé, yo no sé.
Eso es Superstar, El Sueño de Noche de Verano, sí, unos cuantos ya.
Hilándolo con el toñón que sonaba antes y me has comentado, me has confesado algo a micrófono sí. cerrado que quiero compartir con los oyentes,
sí.
Que creo que interpretaste el tema.
Sí, bueno, yo soy muy, o sea, soy un personajillo en sí mismo y en los castings, por ejemplo, que es una cosa que odio y me pongo muy nervioso.
¿Pero para qué vas a ir a lo fácil?
Claro, entonces yo en los castings hago una cosa muy peculiar. Normalmente la gente pues se prepara, inteligentemente se preparan canciones pues de teatro musical, de pues yo qué sé, de películas de Disney o de películas de tal, canciones un poquito más con peso, acorde y tal. Pues yo no. Es más, tenemos dos anécdotas, porque va a sonar otra canción que también tiene anécdota. Pues en el cuando abrieron casting para El Rey León, ¿qué canción me preparo? Uf, yo estaba ahí como, claro, yo soy muy, antes de profesional, soy apasionado de la música. Yo hago todo esto porque me gusta la música y el teatro, no porque sea un profesional. A mí la definición de profesional viene porque trabajo de ello, pero lo hago porque me gusta. ¿Y entonces qué hago en los castings? Pues me invento las canciones. Era casting del Rey León. ¿Qué canto? ¿Qué personaje me presento? ¡Bah! Paso. ¿Qué canciones me sé? Y dije yo, mira, voy a cantar una canción del Toñón. Ya está. Tengo el libro de partituras del Toñón porque me gusta tocarlas a mí al piano en casa. Entonces dije yo, pues mira, I'm still standing. ¿Por qué? Porque la canción significa mucho para mí. No tiene nada que ver con el musical. Nada. Pero me gusta la canción y me siento tal. Pues nada, la llevé. Obviamente. Lo que hice fue bajarla un poco de tempo, le dije al pianista un pelín más abajo, en vez de tan cañera, tan popera, y la canté. Lo peculiar es que de repente tenía ahí a los americanos de Disney cantando la canción conmigo y descojonándose de qué coño está cantando este. Pues yo muy feliz del I'm Still Standing y la canté en el casting. Y bueno, pues no.
Pero claro, te preguntarían, ¿y por qué ha elegido usted este tema?
No me preguntaron, fue peculiar, no me preguntaron. Dije yo, me gusta el Toñón. Y también estás cantando una canción que es habitual del Toñón. Y muy simpático. Y hombre, funcionó, me contrataron. O sea que muy mal no estuvo.
Y ahora ya están sonando Los Animals, otro clásico, La Casa del Sol Naciente, que dices que también tenía anécdota.
Uy, es que este tiene otra anécdota más. Esta es doble la anécdota, una personal y otra de teatro musical. Me presenté al casting de Jesucristo Superstar muy desganado. Yo estaba hecho polvo porque el fin de semana había tenido conciertos, o sea, había currado mucho. Y era un lunes a las 10 de la mañana a hacer cola y tal y cual, y yo no quería ir. Y unos compañeros me dijeron, ¿cómo no vas a ir? Que te pega, venga, vete para acá. Me levanté a las 11 de la mañana. ¿Estáis allí todavía? Sí. Oye, pedidme el número. Fui para allí y llegué sin saber, no llevaba nada preparado, no llevaba nada para cantar. Y me dicen, ¿qué vas a cantar? Y yo, no sé. Pero es un casting, ¿no traes partitura? No. Y de repente vi un chico con una guitarra Y dije yo, oye, perdona, ¿me la puedes dejar? Y de la que subí al escenario a hacer el casting, decidí que iba a cantar La Casa del Sonaciente. Y me canté La Casa del Sonaciente. ¡Hala! O sea, sin ningún sentido alguno de teatro musical. Y me canté esa canción, que también funcionó un poco bien porque me contrataron. Y la anécdota más personal es que fue la primera canción que aprendí que me enseñó mi padre.
Esta canción con la guitarra.
Sí,
esa canción. ¿Y qué edad tenías? ¿Lo recuerdas?
Pequeñito, pequeñito. O sea, la primera vez que me intentó enseñar tendría pues unos 8 años. Me enseñó un poquito de guitarra y quedó ahí. No. Luego ya sí, con 12, 13 años ya cogí la guitarra con más ganas.
¿Pero tu padre se dedicaba profesionalmente?
Sí, fue músico. Lo dejó, pero fue músico de joven. Y La Casa Sonaciente es una herencia. It's when he's on a drum.
Tell your children not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun.
Jorge Ahijado, bueno, pues ya que me contabas que esta fue La Casa del Sol Naciente, la primera canción que tú aprendes a la guitarra y que te la enseña tu padre, vamos a ir a hacer un viaje al pasado, a recordar cuando eras niño, cómo nace esa vocación, esa afición tuya por la música y cómo es un poco tu infancia y tu adolescencia, que yo diría que es poco al uso, ¿no?
Uf, muy, muy, muy peculiar. La música me ayudó mucho a ser un catalizador de mi propia energía. O sea, me ayudó muchísimo a que no se me fuese la pinza, finamente dicho. Porque, bueno, pues soy un pelín hiperactivo.
No quería yo ponerte el calificativo.
Pero bueno, es lo que tienden a hacer así. Y claro, agarré la música estuve internado con 12 años en Palencia, a 400 kilómetros de mi casa. Y allí formaron una banda. Y yo me enteré. Y yo, yo quiero estar. ¿Y qué quieres hacer? No sé, pero siempre me ha gustado la música. No sabía. Y dijeron, venga, pues vale. Como pues, se ofrecieron, pues ahora ya vemos. Entonces ahí empezaron, venga, coge la guitarra, pillo la guitarra, cantaba. Al final canté. La guitarra sí me daban clases y tocaba, pero había otros chicos que tocaban mejor y llevaban tiempo. Entonces fueron los que eran los guitarristas y montaron una banda en el internado, que encima dimos conciertos y todo. Obviamente con canciones así para niños de 12 años, pero ese fue mi primer cameo artístico y mi primer escenario.
De gira por los internados.
De gira por los colegios del mundo. Y no, luego ya con 14, 15 años ya ahí lo cogí fuerte, ya cogí mi propia pasión. Y yo me acuerdo llegar los fines de semana en la edad, plena edad del pavo, de quedar con mis dos o tres amigos en casa para tocar la guitarra. Y fue, o sea, recordar mi juventud es genial, o sea, porque mi guitarra fue una especie de flotador de personalidad increíble, porque tenía un objetivo claro y era, me gustaba. De aquella, mi grupo más o menos preferido era Bon Jovi, por ejemplo. Me gustaba mucho el hard rock americano, que hemos hablado fuera de línea. Me gustaba mucho la caña, era muy rockero, muy cañero. Y claro, pues además aprendí solo, empecé a aprender solo porque no tenía buena experiencia con la enseñanza, con los colegios, véase, internado. No tenía buena experiencia, entonces no me...
O sea que te mandaron al internado porque tus resultados académicos hasta la fecha no eran los deseados.
Digamos que era un poco trasto. No malo, pero quizás demasiado inquieto. Y me llevaron ahí a un colegio ahí, muy bien, por cierto, el internado. La verdad es que lo dejé porque lo cerraban. O sea, pero me gustó. Fue una experiencia muy positiva, ¿no? No puedo hablar, casi creo que es de los mejores años de escolaridad que sufrí o viví. Y cuando salí de eso, pues nada, no me apetecía apuntarme a clases de nada. Luego sí, luego he estudiado armonía, solfeo, guitarra, piano. Pero al principio, cuando empecé a tocar, era autodidacta y me ponía los vídeos VHS.
Sí, porque no era como ahora que en internet tienes tutoriales de todo.
Nada. Compartiendo con compañeros casetes y escuchando y imitando lo que veía y... Y creé una dinámica muy interesante de mí mismo en esa época. Y me ayudó muchísimo a crecer.
¿Y cuando te vas a vivir fuera de España, eso ya qué edad tenías y por qué?
19 años. Estaba en Asturias. Hombre, Asturias es pequeñito. Asturias es una... Yo soy de Oviedo y musicalmente, pues, está limitado. Y, yo quería pensar a lo grande y, obviamente, pensar a lo grande conlleva pasos grandes, riesgos grandes, apuestas grandes. Y me fui al norte de Inglaterra, a Sunderland, porque un amigo había estado allí de estos intercambios del instituto y demás, y dijo, un montón de bares para tocar, ¿da? Y me fui al norte de Inglaterra. Estuve en Sunderland, en Newcastle, y luego ya acabé en Londres, y fui, pues, de la manera más hippie, más absurda del mundo, que es guitarra en mano, con, creo que fueron 8.000 pesetas de aquella, y con el dinero justo, nada, fue llegar y obviamente tocaba en la calle, hacía trabajos sueltos y apostaba por la música. Fue absolutamente una escuela maravillosa, fue la escuela de la calle.
Luego fue la música antes que el teatro.
Sí.
Antes que la interpretación, vamos.
Era muy peculiar porque yo, incluso viviendo en Inglaterra, era muy peculiar porque era un rockero que le gustaba el teatro musical. Entonces yo de repente te estaba escuchando Whitesnake o Manowar o Iron Maiden y de repente te escuchaba a Andrew Weber o Sondheim. Entonces la gente era como... les rompía un poco los moldes eso de eres rockero y te gusta el teatro musical, como mucho te gusta Jesucristo Superstar, pero no te gustará Weber, o sea, Sondheim, ¿por qué? Es que me gustaba el teatro musical, me atraía desde pequeñito, desde los 13-14 años me gustó el teatro musical. Ya seguía un poco los pasos de lo que pasaba en Broadway o en el West End londinense. Y tenía esas dos pasiones ahí desde siempre, pero lo primero que pisé fue escenario como músico.
Proyectos musicales muchos, no sé si quizá los más destacables, Ahijados, T para Tres, que creo que por cierto volvéis, Carrera en solitario también, o por lo menos algún disco publicado como Jorge Ahijado.
Por ejemplo, mi disco en solitario respondió a una necesidad mía. Ni siquiera lo moví en discográficas. No me interesaba lo que una discográfica opinase, porque una discográfica va a opinar y te va a enfocar en el producto. No me interesaba, fue un disco que me autoproducí yo porque...
Se llamaba No hay excusas.
No hay excusas.
Y era No tengo ya excusas para seguir posponiendo esto.
El título de No hay excusas es No hay excusas para no hacer las cosas. Me rodeo de muchísimos artistas que no graban un disco, no hacen una obra de teatro. Siempre hay excusas para todo. No, ¿Y tú dijiste, Jorge? No las hay. Yo pues ahorré, me pilló además en un momento que quizás no era el mejor momento económico, pero dije yo, fui debiendo dinero, entré en El Rey León debiendo dinero que fui pagando de ese disco justo. Y lo grabé porque quería contar eso en ese momento. Y dije yo, ¿y si lo presento a una discográfica? La discográfica va a decir, sí, vamos, va a meter mano. No, yo creo que un artista tiene que tener una carrera, una longevidad, un diario de sí mismo.
¿Tu carrera discográfica en solitario en qué punto está?
Pues
en que no me da tiempo, creo.
Bueno,
que ya si eso realidad, me pongo. Sí.
En realidad, bueno, yo he producido dos discos. Ahijados, lo produje yo también. Era una banda que tenía, muy potente, era muy interesante. El disco de No hay excusas. Y ahora mismo, por ejemplo, en lo que es escenario músico, está T para Tres. Con T para Tres llevo unos años juntos. Son mis mejores amigos, que son líderes de otras bandas que nos hemos juntado. O sea, yo no formé...
Que llaman ahora superbanda o algo
sí,
así,
¿no? Sería una superbanda. En realidad es que yo soy fan de los Beatles. Y los Beatles todos tenían personalidad. Todos aportaban algo. Entonces yo no quiero llamar a un bajista que toca muy bien, pero está ahí callado. Yo no quiero un músico de sesión. Entonces hice esta especie de megabanda, que son eso. Son líderes, son muy potentes, y todos cantantes y músicos. Y es con lo que estamos ahora mismo. Y discos, pues en breve, muy volcado en el teatro musical, porque tengo varios proyectos que van a salir con... Todos canciones nuevas y grabaciones potentes. O sea, no me interesa una grabación de home studio, sí quiero apostar, lo que decimos, lo que hemos dicho hasta ahora, es apostar a por ello, ir a por ello, a por todo.
Y en esa carrera musical larga que has hecho un poco de todo, desde tocar en la calle hasta tocar con gente como Jim Kerr, ¿tocaste?
Jim Kerr, sí. Uy, he tocado... Al final he tocado con la batería de Iron Maiden, he tocado...
Aquellos que tú admirabas.
Claro, he tocado con mucha gente porque en realidad es la ignorancia es muy atrevida. Partimos de eso. Entonces tú, claro, llegas a cualquier sitio y dices tú, ¡ah, hola! Quiero tocar con... O sea, y de repente, pues como te ven, ¡hala, mira, qué personaje! Pues
mira,
te
invitan
a vente tal y cantas. Entonces vas tocando con diferentes personas, además en Inglaterra hay mucha cultura del Busker Night, de las jam sessions y tal. Y claro, una jam session en Londres te puedes encontrar a personajes muy interesantes y hacer migas con gente muy interesante. Y tuve la suerte de ir conociendo en escenario y fuera de escenario a iconos de la música pop inglesa.
Bueno, y ahora entonces, muy volcado, como estabas diciendo, en esa compañía teatral,
sí,
con la que estáis llevando a escena esos Locos Fantasmas. No sé si lo estás compaginando en este momento con algún musical en el que estés también interpretando.
Sí. Florida, ahora han reabierto la sala, famosísima sala, además perfecto aquí en estas ondas, porque siempre he estado con ella. Han reabierto el Florida Retiro.
Sí, lo que era el Florida Park.
El Florida Park, ahora se llama Florida Retiro, y lo han reabierto, y ahí Illana se encarga de dirigir un espectáculo todos los fines de semana, que es una fusión de la raíz clown de Illana, con un toque cabaret, un toque música, con música en directo, con actores, con cantantes, muy, muy interesante, y estoy ahí todos los fines de semana con ellos.
Vamos, que en cuanto te dijeron del tema, dijiste, uy, aquí hay de todo, esto
aparte,
es lo mío.
Nunca había trabajado con Illana, y ahora que les conozco, tanto artísticamente como humanamente, estaba destinado a trabajar con ellos por narices, tanto en lo personal... Como son como personas, como son artísticamente, me encantan y ahí estoy muy feliz.
¿Otros proyectos, aparte de los que ya nos has ido salpicando, o recopilamos ahí un poco? Porque has dicho posibilidad de un disco con temas de los
montón.
Musicales.
De mano, este circo es una ruina, se va a estrenar en breve, en esta primavera que viene, que va acompañado del disco de la obra. Porque aparte musicalmente va a ser muy interesante, muy muy interesante, porque se ha grabado a lo grande, con instrumentos reales, cosa que no se hace en teatro musical. O sea, hay viento, clarinete, cello, o sea, hay instrumentos... No se suele invertir ni dinero ni tiempo en este tipo de espectáculos. O sea que en abril hay sorpresa.
¿Sueños? ¿Deseos?
Sí, muchísimos. Es lo que me despierta cada mañana. Seguir haciendo lo mismo y crecer.
Seguir soñando despierto.
Seguir soñando despierto, seguir no poniendo excusas para hacer las cosas, y un musical de gran formato. En Gran Vía.
Pero para adultos, cuando digo adultos, yo vuelvo a insistir en que creo que el concepto de esos Locos Fantasmas también es novedoso porque es familiar,
exactamente.
Destinado
específicamente. ¿Ves ET? ¿ET es para niños o para adultos? Es para todos. Pues ET. O sea, musical es para todos y para adultos, no infantil como tal.
Pues esos son los sueños que podemos decir que, en cierta manera, tus sueños de infancia se han hecho realidad en tanto que vives de esto.
Sí, totalmente, un milagro. O sea,
y encima con proyectos propios.
Sí, sí, doy gracias por
todo. Es como otra vuelta
vamos.
De tuerca para un creador, ¿no?
Sí.
Es decir, ya no solo tengo que meterme en la piel o en el traje que otro me ha querido poner, sino en el que yo me quiero poner y que me echo a medida.
No, total. O sea, doy gracias cada día por poder hacer lo que hago, y esas gracias hace que me implique más, que me esfuerce más por estar al propio nivel que de esta oportunidad.
¿Te gustaría que tu hijo se dedicara a lo mismo que tú?
Perfecto, sí. No, o sea, obviamente vamos a decir que no es un mundo fácil. Y sabes lo no fácil que es, pero ¿qué es fácil? Entonces, que decida su camino. Y el que le va a hacer feliz es el que más fuerte va a ser. Porque los golpes que puedo recibir, o que recibo yo, por ejemplo, los asimilo con más fuerza porque hago lo que quiero. O lucho por lo que quiero. Y esa es la mejor bandera que puedes tener.
Jorge Aijado, un placer conocerte. Tenemos a Lourdes Mercado en la realización técnica. Nos vamos a despedir recordando esos Locos Fantasmas en el pequeño Teatro Gran Vía.
Ay.
Nunca sé si es pequeño Teatro Gran Vía, teatro pequeño.
Pequeño Teatro Gran Vía. Lo ponen así ellos oficialmente.
Pues muchísimas gracias y hasta cuando quieras. Cuando tengas
ti,
nuevo
gracias.
Estreno, cuando
sí.
El circo ya sea una ruina y un hecho, vuelves por aquí si te apetece.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Ha Hay que salir, hay que luchar, nuestro futuro va a cambiar. Defendamos nuestra casa y un lugar donde crear. Ya no importan nuestros roles, debemos aliarnos.
¿Y para qué?
No hay razón para luchar, todo esto se hundirá.
Se acabaron las historias, ya no hay nada que contar.
Un teatro, ¿a quién le importa? Es un edificio más.
Cobardes,
rendirse no valdrá. Tu amor, tu honor, di dónde están.
No pasará.
No pasará.
Este teatro empezará.
Nuestra misión.
Es tan fácil, con palabras nada más.
Nuestra lucha no es violenta, es volver a interpretar
todos esos personajes que quedaron olvidados
y demostrar.
Es nuestra opción salir ahí, luchar, rendirnos o seguir.
Demostrar que son capaces de volver a disfrutar.
Cada día una aventura, una historia sin igual.
Los aplausos, la alegría.
Hey,
Y cuéntame, ¿cuál es el tema que compones a tu abuelo?
Huellas. Este no está en el disco este. Se me lo reservo. ¿Ves? Ahí todavía no he encontrado con quién me voy a sentar a grabar.
A grabarlo.
Seguramente va a ser con mi padre, porque es su padre. Y él siempre la toca conmigo en vivo.
De uno en uno. De lunes a viernes, a la 1 de la tarde en Onda Madrid.